Vamos ahora con la crónica cultural. Si por casualidad este fin de año se encuentran en París o están por venir en las próximas semanas, hay una exposición que vale la pena ver en el Petit Palais, la del llamado Caravaggio español, el pintor José de Ribera. Y nuestra compañera Melissa Barra estuvo allí.
París se baña en la luz y sobre todo en las sombras de José Ribera, mejor conocido como Giuseppe de Ribera, maestro español del claroscuro que cautivó las cortes de Roma y Nápoles en el siglo XVII. El Petit Palais expone un centenar de pinturas y dibujos de quien fue contemporáneo de Caravaggio y, al igual que él, supo capturar la intensidad de la vida con juegos de luz y modelos que encontraba en los bajos fondos de la sociedad. Maite Mes es comisaria de la exposición.
Hay un mendigo que acoge al visitante. Es la primera vez que vemos en la pintura, en el principios del siglo XVII, a este tipo de figura. A Ribera le interesa realmente a esta dignidad de los humildes. Rinde un homenaje increíble a esta gente de la calle y les da una nobleza, una dignidad. La mujer barbuda es un cuadro tremendo, hay un gusto por lo extraño en este periodo y la representa con toda su dignidad.
El tenebrismo de Ribera deslumbra por su precisión anatómica y la fuerza emocional de sus modelos. Sus obras eran encargos de los virreyes españoles que reinaban en Nápoles en aquel entonces.
Es un gran pintor de los detalles y las uñas, las manos son maravillosas. Cómo rinde la piel, la carne, los pelos. Tiene una virtuosidad técnica impresionante. Estamos en época de la contrarreforma y es un acontecimiento para los artistas muy importante. Los encargos tienen que tener en cuenta este contexto. Los santos ermitaños, por ejemplo, tienen que ser muy gente con los que se puede identificar.
Se dice de Ribera que era un Caravaggio más feroz y más crudo, porque pintaba con un realismo descarnado las escenas de tortura de los santos martirizados como San Bartolomé o San Sebastián.
Porque dibujaba de lo natural, de lo que veía en la calle, porque la Inquisición no era la misma Inquisición que en España, pero sí existía en Nápoles también, y había escenas de tortura en la calle, delante del público. La exposición acaba con esta sala de martirios, que es el punto culminante, la apoteosis de su obra.
Giuseppe de Ribera se expone en el Petit Palais de París hasta el 23 de febrero de 2025.
RFI, la vida en el planeta.
Como regalo de Navidad, el presidente salvadoreño Nayib Bukele obtuvo la semana pasada la luz verde del Parlamento para reintroducir la explotación minera de metales, una actividad que estaba prohibida por el peligroso impacto medioambiental que conlleva, en particular la extracción de oro. Es el tema que nos traen esta semana Rafael Morán y Ana María Ospina.
Nosotros, la cantidad potencial de oro que tiene El Salvador es de 3 billones en español, pero la gente está acostumbrada a escuchar los números en inglés, 3 trillones de dólares, más del 8000% del PIB de El Salvador. Según nuestros estudios iniciales, hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial también, como litio, cobalto y níquel, que sirven para hacer las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Hemos encontrado tierras raras que son utilizadas para la electrónica avanzada, turbinas eólicas y motores de los vehículos eléctricos.
A principios de diciembre, Nayib Bukele defendió durante un discurso de más de 20 minutos la reintroducción de la minería metálica en el país. Según el mandatario salvadoreño reelegido en 2024, el país tendría bajo sus pies grandes cantidades de oro que podrían desencadenar una lluvia de dólares para reactivar una economía estancada. Sin demoras, la bancada de su partido, 57 congresistas de los 60 que cuenta el país centroamericano, aprobó de manera unánime el 23 de diciembre la ley de minería que restablece la minería metálica prohibida desde 2017. Entrevistado por nuestra colega Ana María Ospina, el activista Ricardo Navarro, director de la ONG Cesta, Amigos de la Tierra, cuestionó las cifras exorbitantes presentadas por el presidente Bukele.
El presidente Bukele dijo que en El Salvador había 3 billones de dólares, ¿verdad? 3 millones de millones de dólares en oro, dijo el presidente, y que era un absurdo ponerse a eso. Bueno, si nosotros tomamos esa cantidad de dinero y la dividimos entre el costo de la onza de oro, que es de $2,700, resulta que en El Salvador tendríamos 34,440 toneladas. Imagínese usted. Ahora, si usted consulta también cuál es la existencia probable de oro en el planeta Tierra, en toda la Tierra, ¿verdad? No en el océano, sino solo la Tierra, anda por 53,775 toneladas. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a lo afirmado por el presidente, que nosotros en El Salvador, oiga bien, con el 0.01% del territorio, tendríamos el 64% de la Reserva Mundial de Oro. Eso es totalmente falso. En ninguna parte del mundo se da semejante cosa. Esto lo dijo el presidente para generar expectativas, calculando lo que yo creo que tenemos de oro en El Salvador, considerando lo que decían algunas empresas hace unos 10 años, yo creo que es más o menos la centésima parte de lo que afirma el presidente. Creo yo, unas 11 millones de toneladas. Eso podría ser. Pero fíjese, a mí me da miedo porque ya las empresas han mostrado interés, las empresas mineras, de sacar el oro de El Salvador, aún con la concentración baja que nosotros tenemos. El oro aquí en El Salvador anda cerca de 1 gramo por tonelada de roca y en polvo. Entonces tienen que echarle cianuro y una serie de cosas, ¿verdad?, para poder lixiviar el oro. Si usted calcula y consulta cuánta agua se necesita para sacar 1 gramo de oro, ahí le dicen en la internet que necesita 2 metros cúbicos. Esa agua, solo para sacar las 11 millones de onzas de oro, 11 millones, en un plazo de 20 años, eso equivaldría al agua que llega a las viviendas de cerca de 500,000 de personas, ¿verdad? O sea, son situaciones difíciles porque aún tenemos escasez de agua potable. O sea, es un negocio que no se puede mantener ni en términos ambientales ni en términos sociales.
¿No se autorizará el uso del mercurio, como sabemos, considerado por Naciones Unidas uno de los químicos más nocivos para la salud humana? ¿Es una buena noticia? ¿Realmente se puede hablar de explotación responsable, como aseguran los que apoyan la idea?
Mire, el mercurio es altamente tóxico. Y por eso, y por la intervención de Naciones Unidas, ya casi no se usa. ¿Qué se usa hoy? Cianuro. Y el cianuro es una cosa igualmente tóxica. Con 0.5 gramo, mucho menos que eso, ya basta para matar a una persona. ¿Me entiendes? Entonces, claro, quitan el cianuro porque es que ya casi nadie lo usa, pues, ¿verdad? Esa es la realidad.
El Salvador prohibió la minería metálica en 2017. ¿Cómo se gestó en ese entonces ese proceso para prohibirla y cómo se llegó a esa decisión?
Fíjese que a nosotros nos tomó más de 12 años hasta que en el año 2017 logramos que El Salvador fuera un país donde se prohibiera la minería metálica, ¿verdad? Para nosotros fue un gran logro porque hemos tenido aquí experiencias de altos niveles de contaminación de agua, desplazamiento de personas, ¿verdad? Bueno, y somos un país donde el desorden que hay en el territorio con la deforestación y cosas, a pesar de que llueve bastante, no tenemos suficiente agua potable. Entonces, venir a contaminar los ríos nos pareció una desgracia. Y encima de eso, de la cantidad de oro que se saca, el 98% iba para la empresa. El 1% quedaba en el gobierno local y el 1% en el gobierno nacional, ¿verdad? Cuando nos hemos opuesto a estas realidades, en San Isidro Cabañas nos mataron a 4 personas, 3 de ellos de un grupo que se llama Comité Ambiental de Cabañas y otra persona de otro grupo que se llama Amigos de San Isidro Cabañas, ¿verdad? Esa ha sido la realidad. Y últimamente capturaron a 5 personas de otro grupo, a de Santa Marta se llama, y los han tenido ahí casi 2 años presos, ¿verdad? Pero esta captura ha sido para darle miedo a la comunidad ambientalista, para que no proteste por lo que se va a hacer, porque esto no es una cosa que se va planificando ahora, sino que ya viene un par de años atrás.
La reintroducción de la actividad minera despierta el recuerdo de la devastación ambiental en algunas regiones de El Salvador. El río San Sebastián, por ejemplo, vecino de una mina donde se extrajo oro durante décadas, aún arrastra huellas de contaminación a pesar de la suspensión de la minera industrial en 2017. Barriles de cianuro altamente peligrosos fueron abandonados en la zona, mientras que las aguas del río, color marrón, mantienen la población lejos de su cauce. Ricardo Navarro.
Ahí el río está, el agua está color naranja, como que fuera jugo de naranja. Y es el cianuro, si es que le meten el cianuro y después ¿dónde meten el agua? Tienen que llevarlo, ahí quedó contaminado el río. Y la gente ahí, pues ya ese río no se puede usar para nada, ¿verdad? Y ese es el problema, pues, que ahí la contaminación queda. Y como no solo queda en el río, sino que en la roca, que ese es el punto. Porque acuérdense que por un gramo hay 1 millón de gramos de roca, junto con agua, y contaminada. Entonces, aunque el río pasa por ahí, pero estar en contacto con las rocas se sigue contaminando, aunque sea agua nueva, pues.
El presidente Bukele promete que esta actividad será responsable, que no se usará mercurio. Y aunque la presidencia salvadoreña no entregó ninguna precisión, se prometió el uso de tecnologías limpias para la extracción de minerales.
La minería, como se hacía en ese entonces, era nociva para el país. Pagaban el 2%, 2%, y utilizaban mercurio, que es un metal pesado, y luego tiraban el mercurio a los ríos, y luego se iban y solo pagaban el 2%.
Sin embargo, el contenido de la ley está lejos de ofrecer las garantías necesarias, según explica Luis Parada. Este abogado salvadoreño fue candidato presidencial contra Nayib Bukele, al que critica también por concentrar todos los poderes en sus manos. Luis Parada vive hoy en Estados Unidos, es abogado y es un experto en arbitrajes internacionales. A partir de 2009, Parada defendió al Estado salvadoreño en 2 litigios contra empresas mineras extranjeras. Una de ellas, Pacific Rim, pedía 250 millones de dólares de indemnización al Estado, pero perdió en 2016 un juicio de arbitraje internacional. El abogado analiza para RFI el contenido de esta nueva ley de minería en El Salvador.
Esta ley que acaban de aprobar es un esqueleto de ley porque está diseñado precisamente para darle todos los beneficios a las empresas extractivas mineras sin que haya un verdadero control efectivo y transparente del Estado. ¿Por qué? Te explico. En la ley de minería anterior, que era la que estaba en efecto cuando estas empresas quisieron estar explotando la minería en El Salvador, pero en el caso de la que más estudios hizo y que tenía ya la que se llama Pacific Rim, pero luego fue adquirida por Oceana Gold, que está basada en Australia y Canadá, esas empresas no cumplían 3 de los requisitos grandes que estaban en la ley de minería. Y los funcionarios del gobierno de Salvador de ese entonces, que eran de un partido de derecha, Arena, o sea, fueron flexibles en que sí quisieron ayudar a la empresa, pero no fueron flexibles al punto de ignorar o violar la ley. Ahora, en esta ley, se acaba de ser aprobada el 23 de diciembre, de una forma sin consulta, sin ninguna participación o debate, en cuestión de 2 horas decidieron que lo iban a hacer. Esta ley no tiene ningún requisito, los requisitos no están ahí, los requisitos los envían a una regulación, que una regulación, como tú sabes, lo puede cambiar el ministerio que la emite en cualquier momento. No solo eso, sino que antes el Estado daba concesiones mineras a las empresas y el Estado, los ministerios del Estado eran quienes iban a evaluar si se cumplían esos requisitos que estaban en la ley. Ahora esos requisitos ya desaparecieron. No solo eso, de acuerdo a esa ley, el gobierno es el que va a ser el titular de la explotación minera. Entonces ya las empresas no van a estar solicitando concesión, no se van a someter a la evaluación de los ministerios. Es el mismo gobierno el que va a decidir cuáles son los requisitos, cuáles no. Si no se cumplen, los van a cambiar y va a ser algo completamente sin ningún control para la explotación minera. En un país como El Salvador, especialmente un gobierno dictatorial como el que existe en El Salvador, eso es una receta para un desastre de cualquier tipo medioambiental. Ese arbitraje con Pacific Rim, Oceana Gold, duró 7 años. Cuando estábamos en el último año, yo tuve información por alto funcionario del gobierno que me lo dijeron, estaban haciendo negociaciones con la empresa Oceana Gold por el miedo de perder el arbitraje, iban a permitir hacer la minería, pero yo les dije, miren, de todas formas esa empresa no cumple con los requisitos, pero ¿saben lo que me enteré que iban a hacer? Precisamente ese modelo que está en esa ley.
Lo que nos está diciendo Luis Parada es que esta nueva ley promovida por el presidente Bukele responde a intereses privados.
Claro, mira, esta ley, si tú me preguntaras, el modelo que ocupan es un modelo que está diseñado para favorecer a las empresas mineras completamente. Y es el mismo modelo que los exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Serén, del FMLN, precisamente a espaldas del presidente, estaban negociando con Oceana Gold precisamente para permitirle a Oceana Gold asociarse con el gobierno, ya no tener necesidad de pedir concesión para poder explotar la minería en El Salvador sin cumplir los requisitos que estaban en la ley de minería que no cumplía. Me atrevería a decir que a lo mejor esos mismos funcionarios que habían llegado a ese modelo en el año 2008 son los que están asesorando ahorita a Bukele para que haga lo mismo. Es una ley que está diseñada para evadir cualquier tipo de requisitos medioambientales, técnicos, económicos, que son los que protegen a la población y al medio ambiente. Ahora van a poder hacer lo que quieran, cuando quieran, y lo que no podían hacer en la ley anterior. Entonces, para mí me quedó claro que El Salvador no es apto para la minería metálica. Pero si la van a tener, estaba mucho mejor con la ley anterior, que fue derogada en el 2017, que con la que han puesto ahora. La que han puesto ahora es el sueño de las compañías extractivas mineras.
Desde el año pasado, investigaciones periodísticas y activistas locales alertaron sobre la presencia de representantes de mineras extranjeras interesados en la extracción de metales en El Salvador. La nueva ley, aprobada en diciembre, les dará vía libre para reactivar esta actividad que ha devastado el medio ambiente en varias regiones de Latinoamérica.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.